Buenos días. Pasamos a relatar los asuntos del Consejo de Gobierno de hoy, 25 de febrero. En primer lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se aprueba la ampliación del contrato del servicio de transporte de personal y de material relativo a nuestra campaña de vacunación contra el COVID-19. Se amplía el plazo a 60 días del contrato del servicio de transporte del personal y del material relacionado con la campaña de vacunación del COVID-19 en las áreas de salud de Castilla y León. Y el plazo se ha adaptado al ritmo de vacunación, aunque sin variar el coste de 845.900 euros, ya que la facturación está siendo menor de la esperada. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente da cuenta a la Junta de la ampliación de los contratos en el área de salud de Ávila, por Radiotaxi Ávila, con 46.000 euros, en el área de salud de Burgos, por la Asociación Burgalesa del Taxi, por 71.000 euros, en el área de salud de León, el servicio prestado por Radiotaxis Legio, por un importe de 165.000 euros, hablamos de máximos en todos los casos, en el área de salud del Bierzo, por la Asociación Radiotaxi de Ponferrada, por 38.500 euros, en el área de salud de Palencia, donde el servicio estará prestado por Radiotaxi Palencia, por un importe máximo de 46.000 euros, en el área de salud de Salamanca, por la Asociación Provincial del Autotaxi Salamanca, por 104.500 euros, y en Segovia, por la Asociación Profesional Radiotaxi de Segovia, por 68.200 euros de máximo, en Soria, por la Cooperativa Autotaxi Zaragoza, por un máximo de 46.000 euros, la Sociedad Cooperativa Limitada Radiotaxi Valladolid, por un importe máximo de 192.000 euros, y en el área de salud de Zamora, por la Asociación de Taxis Autotaxi de Zamora, por un importe máximo de 68.200 euros. Por otra parte, la Consejería de Sanidad destina 8 millones de euros a garantizar el suministro de gas natural en sus centros sanitarios e invierte 3 millones de euros en la compra de vacunas frente al meningococo. Las dosis adquiridas se pueden emplear niños de un año, ya que estos son uno de los grupos poblacionales indicados para esta vacuna en el calendario oficial de vacunaciones sistemáticas de Castilla y León. En total estamos hablando de más de 90.000 dosis. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia con más de 316.000 euros el servicio de estancias diurnas en el centro de día para mayores de San Lázaro en Zamora, en la capital de Zamora. Y la Consejería de Cultura nuevamente la Consejería de Educación ha destinado más de 1,4 millones de euros para dotar a los centros educativos de la comunidad de 16.000 medidores de CO2, que nos va a permitir controlar con seguridad la ventilación de nuestros centros con las medidas de prevención contra la COVID-19. La Consejería de Cultura y Turismo nuevamente declara un bien de interés cultural, en este caso el yacimiento de Soto de Medinilla en Valladolid, con un expediente incoado en el año 1980. Saben ustedes que prácticamente todas las semanas se traen a la Junta de Gobierno todos estos expedientes que forman parte de nuestros compromisos de legislatura, el sacar todos los expedientes de todos los bienes de interés cultural que estaban pendientes en nuestra comunidad. Por otra parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado cuenta de las políticas de apoyo a las familias durante el pasado año, durante el año de la pandemia, y vamos a proyectar más diapositivas para explicarlas. Se trata de un paquete de ayudas que se ha destinado a proteger a quienes más han sufrido, a quienes más lo han necesitado, en el cual hay que destacar que en 2020 se atendieron en entrega de alimentos a 92.881 personas, 7.000 más que en el ejercicio anterior, un incremento del 8,25%. Se procedió al reparto urgente de comida en la modalidad de urgencia a 21.583 familias. Quiere decir que en 2019 fueron 166. Esto quiere decir que la demanda se multiplicó, desgraciadamente, un 130%. La renta garantizada de ciudadanía, que como ustedes, todos ustedes saben, necesitamos aprobar una nueva ley en las Cortes para cumplimentar a aquellos que perdían renta a raíz de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. En el momento actual, 2020, han sido 11.526 titulares de la prestación y 26.529 beneficiarios. Las cifras son ligeramente inferiores a las de 2019, donde había 13.069 titulares y 30.000 beneficiarios. Es consecuencia de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que, como ven ustedes, el impacto que ha tenido sobre la renta garantizada de ciudadanía ha sido un impacto prácticamente marginal, no ha supuesto el impacto que nosotros esperábamos. En otras líneas de subvención, la Consejería de Familia nos informa de que se han contratado, mediante medidas de contratación sociolaboral, de perceptores de esta renta garantizada, ha habido dos líneas, una de 2 millones de euros que facilitó la contratación de 188 perceptores y otra de 1,9 millones de euros que facilitó que 12.275 personas en situación de exclusión participaran de los itinerarios integrados y personalizados de inserción que eran objeto de la convocatoria. En las medidas para paliar la pobreza energética, en 2020 se evitó el corte de suministro de energía en 172 hogares, siendo la mitad que un año ordinario, pero saben ustedes que el decreto del estado de alarma prohibió los cortes de suministros, lo que tiene su influencia naturalmente en este aspecto. También se han atendido a 527 familias en riesgo de desahucio, que han recibido atención profesional y soluciones individualizadas y adaptadas a sus capacidades económicas. En las medidas de apoyo a las familias también hay que destacar la red de centros infantiles, con 53,1% de cobertura de plazas de 0 a 3 años, 20 puntos por encima de la media europea. Se han utilizado 32.739 plazas de 0 a 3 años, el 40% de ellas en el medio rural. Los programas Crecemos y Conciliamos, que han atendido a 260 centros, en el caso de Crecemos, con 3.695 plazas y 400 profesionales. El programa Conciliamos se ha extendido a municipios de más de 3.000 habitantes, se amplió al mes de agosto, se implantó también el servicio de comedor y de tardes, ha tenido lugar en 48 localidades, 14 más que en 2019, en 53 centros, 12 más que en 2019. En ayudas directas y deducciones fiscales se han dado 358 ayudas por valor de 408.000 euros en primera modalidad, 192.000 euros en la segunda modalidad, 1.223 ayudas directas, total 895.000 euros para gastos en guarderías, familias, sin beneficios en el tramo del IRPF autonómico. Saben que somos una de las comunidades que más beneficios fiscales tiene en el tramo IRPF autonómico para las familias. También se nos informa de los resultados de la mediación para la resolución de conflictos, que han sido activados en 11 ocasiones en 2020, del impulso de la mediación familiar intrajudicial en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados. En total, 197 familias han acudido a estos servicios. También, por parte de las consejerías de Empleo y de Cultura y Turismo, se ha hecho un análisis de la situación actual de las ayudas directas convocadas por nuestra comunidad. He de decirles que a día de hoy hay 25.000 solicitudes, cuando ya se están tramitando la resolución de las mismas, ya está cerrado el plazo. Puedo decirles que se van a destinar a estas ayudas los 40 millones previstos y probablemente vamos a alcanzar los 50 millones porque se ha tomado la determinación de que todos aquellos que cumplan con los requisitos recibirán su ayuda ampliándose el crédito si esto fuera preciso. Hoy podemos anunciar que todas las personas todos los autónomos, pequeños empresarios que han solicitado estas ayudas, en total 17.000 en el sector de la hostelería, más otros 8.000 en otros sectores, van a ver cómo les llega la ayuda, estas ayudas directas. Y he de decirles también que vamos a empezar el pago ya de algunas de ellas, en concreto de más de 400 que van a suponer más de 1 millón de euros. La semana que viene ese 1 millón de euros ya estará en el bolsillo de los solicitantes. Por tanto, son buenas noticias para el sector. Sabemos que no son suficientes, sabemos que hay que continuar trabajando, pero sí podemos decirles hoy que a partir de esta semana se van a empezar a cobrar estas ayudas y que nadie que haya solicitado la ayuda y cumpla los requisitos se quedará sin ayuda en esta comunidad. También, he de decir, se han comentado las últimas sentencias judiciales. Saben que ayer el Tribunal Constitucional avaló el decreto, la ley de la Junta, que regulaba las ayudas a los municipios. Yo creo que hoy es un buen día para recordar que este es el funcionamiento normal de la justicia y que, como siempre decimos, la justicia es una garantía. Y que lo mismo que no nos gusta la sobreactuación, cuando se produce un auto tampoco vamos a sobreactuar cuando se produce una sentencia. Pero creo que es un buen día para que el Partido Socialista de la Comunidad reflexione sobre esta estrategia de sobreactuación permanente en la que lleva metido en una espiral en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas, porque si nosotros hoy pues reclamásemos la asunción de responsabilidades a quienes dijeron que habíamos cometido una acción ilegal, a quienes dijeron todas las barbaridades que oímos durante la tramitación de este decreto y con posterioridad por parte del Partido Socialista, pues estaríamos siendo tan injustos como han sido quienes han reclamado hace apenas 48 horas la asunción de responsabilidades por un auto de medidas cautelares. Conviene saber la diferencia entre un auto de medidas cautelares y una sentencia. A este respecto, también ayer conocimos el archivo de plano de una denuncia por prevaricación a propósito de las medidas del toque de queda que había presentado un ciudadano en Ávila contra el presidente de la Junta. Baste decir que el propio auto dice que carece de ningún interés penal el asunto. Por tanto, también es un buen mensaje para todos aquellos que se han dedicado a sobreactuar públicamente durante estos días. Esto es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho. Y cuando hay dificultad en los límites de la actuación de la Administración, lo normal es poder acudir a la justicia y que ésta dicte quién tiene razón. Y esto es lo que está ocurriendo estos días en esta comunidad, en el País Vasco, en Valencia, en Europa, en Holanda, en el mundo. El funcionamiento normal de un Estado de Derecho, que no merece ni la sobreactuación de una oposición ciertamente algo enloquecida en estos últimos días y a la que no vamos a responder con la misma vara de medir. Y dicho esto, quedamos a su disposición para todas las preguntas que quieran hacernos.